Bueno, yo estaba saludándolo simplemente. Repito que nos acompañan esta mañana José Manuel Quijano, Oenir Sartú, Washington Abdala y Juan Gavito. Pasamos a otro tema, un tema que está allí latente estos días. La moda de los secuestros express, que lamentablemente ha llegado a Montevideo. 4 casos ocurrieron en tan solo una semana y eso tiene inquieta a la población y también a las autoridades policiales. Ayer, cuando lo entrevistábamos aquí en Perspectiva, el jefe de policía, Walder Ferreira, dijo que se trata de una nueva modalidad delictiva sobre la cual se está trabajando.
Al principio, obviamente, estamos un poquito desorientados. Hay equipos expresamente trabajando en el tema y lo principal de esto es tratar de aclarar los efectos de desalentar estas prácticas, ¿no? Digo, porque hablar de prevención, más allá de la personal, no sé hoy qué decirle, qué aconsejar al ciudadano, digo, porque digo, ya no es una zona, puede ser en cualquier parte de la capital, ¿verdad?
Sí, al principio entonces, se especuló con que era la misma banda la que estaba actuando allí en esa zona de Pocitos y Punta Carretas.
Sí, pero nos parece que no es la misma que ha cometido todos. Si bien algunas han repetido, creo que ya entraron en acción algunos otros que al expandirse la nueva modalidad se copió, ¿verdad?
Estamos tratando de una modalidad especialmente desagradable, ¿no? Complicada. ¿Cómo pasó en alguno de estos casos? Bueno, una pareja joven estaba dentro de un automóvil en la zona de Punta Carretas, es abordada por un par de desconocidos con armas de fuego, los obligan a correrse, toman control del vehículo, se lo llevan, retienen a la pareja en una casa por allí, en algún lugar de Montevideo, utilizan el auto para llevar adelante una serie de rapiñas, y luego vuelven por la pareja y, con las llaves que uno de ellos tenía, van a la casa de uno de ellos, copan la casa y roban, con obviamente el desconcierto de quienes allí se encontraban, que se enfrentan de repente a una situación terrible, ¿no? Un familiar directo, un hijo, una hija, que viene traído por delincuentes que a su vez se entran violentamente. Estamos hablando de ese tipo de conductas. ¿Cómo están viendo ustedes esto?
Bueno, lo estamos viendo como obviamente acaba de decirlo incluso el jefe de policía con gran preocupación, ni que hablar. Estas son cosas que existen en otras partes del mundo, particularmente del otro lado del río, y que hasta ahora no habían llegado a nuestras costas. Y que ahora aparentemente se presentan y que habría más de una banda haciéndolo. Lo que me quedó alguna duda cuando lo escuché antes de ahora al jefe de policía aquí mismo, me quedó alguna duda de si no hay ningún tipo de política preventiva o acción policial o acción individual que se puedan sugerir para que por lo menos uno esté prevenido y trate de evitar las consecuencias.
A mí me desconcertó cuando dijo que no podía dar consejos, que no podía dar lineamientos de conducta para manejarse.
Me parece un poco, me sorprendió un poco, sobre todo porque viene de boca del policía, si viniera de boca de un señor que camina por la calle, pero que el policía me diga que no hay ninguna acción posible o ningún consejo al respecto, yo diría por lo menos algún consejo preventivo con respecto a con qué salir a la calle o no salir a la calle, es decir, cómo cuidarse antes de abordar el auto y que hay que mirar. En fin, hay cosas elementales que yo lo he visto operar en otros países donde he vivido cuando estas cosas ocurren, que la gente naturalmente empieza a desarrollar. Uh-huh. Y que quizás la campaña de policial o del Ministerio del Interior que fuera, podría ayudar, me imagino.
Sí, porque una de las variantes que también ha ocurrido en Uruguay en estos días es que a la persona o a las personas se las obliga a ir a un cajero automático a retirar dinero para que se lo lleve el ladrón, ¿no?
Yo quiero quebrar una lanza por el jefe de policía. Yo generalmente no soy muy afecto al discurso policial, pero me parece que tuvo una cuota de sinceridad y un aspecto que es destacar, ¿no? En algún pasaje de las declaraciones dice, ¿qué le vamos a pedir a la gente? ¿Que renuncie a mirar el mar o a estar estacionado en la calle? Quiero decir, me parece que no quiso decir que no hubiera nada para eso, sino que lamentablemente las medidas que pueden precaver este tipo de delito implican una renuncia a libertades a las que los uruguayos estamos acostumbrados, ¿no? Es decir, la de andar por la calle tranquilos, la de poder pararse a mirarla en la rambla, en fin, cosas que son necesarias, ¿no?
Los demás, ¿qué dicen?
Sí, yo primero dos reflexiones. En cuanto a la génesis, da la impresión de que en la medida en que se adoptan barreras, digamos, en los domicilios, como rejas, como alarmas, o incluso en los propios coches, estos dispositivos que el motor no funciona si no tenemos la llave, etcétera, la inventiva de los ladrones se traslada a que las personas, es decir, los propietarios, sean los vehículos de ingreso, valga la redundancia, al auto o a la casa. Entonces ahí hay un cambio, y ese cambio lamentablemente va a conducir a más fragmentación y segmentación social, porque todo aquel que pueda comprar más seguridad vía barrio privado o vía edificio con portero o sin portero, o con guardia de seguridad sin seguridad, lo va a hacer. O sea, tenemos una sociedad cada vez más dividida, que por otro lado va a seguir estigmatizando más a los presos. Yo, que soy de Rocha, el otro día a raíz de la tragedia de la cárcel de Rocha, escuché cosas espantosas. Como
sí, todos escuchamos
adentro. Cosas espantosas. Entonces es horrible porque genera un rechazo de la sociedad hacia los delincuentes, que está bien que lo haga, pero a extremos totalmente desproporcionados. Y eso realmente me preocupa. Y segundo, subrayar lo que tú decías, no es solo el secuestro, esto va acompañado de copamiento. O sea que hay una cantidad de delitos asociados que espero que si alguien de la audiencia que integra esa trup lo escucha, tenga presente que se están jugando muchas cosas. No es solo llevarse un rato del auto, sino que son delitos muy graves,
¿no? Una cosa, no sé, que a mí me dejó pensando, porque han salido versiones de que son menores fugados del INAU y no sé cuánto, no lo sé. Parecería que por la modalidad del delito, por el grado de frialdad que necesita, incluso por el trato que se les dio a la gente, es decir, no se fue más allá de lo necesario para cometer el delito, y la sangre fría que se necesita para entrar en una casa en esas circunstancias, me da la impresión de que fuera más bien gente con cierto grado de profesionalismo, ¿no?
La versión del país de hoy, en donde... Sí. Una de las personas que sufrió el secuestro express, o sea, rapiña con privación de libertad, sí, sí. Es muy pintoresco. Da casi que un testimonio en clave de comprensión. Inclusive esa persona, que es la que hace la denuncia, después explica, es un lateral en el país de hoy, explica cómo la policía que hizo las detenciones se siente frustrada porque el reconocimiento se hizo por una única persona, entonces el juez liberó a los supuestos secuestradores. Yo me temo que no, yo me temo que en realidad son bastante improvisados, lo que son bastante eficaces, porque lo que está pasando con el secuestro express, como bien decía Quijano, es que hay dos o tres vertientes de secuestro express. Esta es una copia más bien burda de lo argentino. Ahora, el capítulo que se viene, porque cuando pasan estas cosas es una especie de juego escalonado.
Sí, es el rescate, ¿no?
Claro, es el rescate, y es el capítulo colombiano y es el capítulo venezolano, que no vamos a explicarlo en la radio para que alguno lo aprenda.
Eso es mucho más
complicado. Y eso es complicado, y eso es lo que se viene. Por eso yo creo que...
Acá no se está pidiendo un rescate,
pero viene.
No se está llamando a la familia a decirle tenemos a tu hijo tenemos a tu hija.
Eso fue lo de Rospide.
Pero si obtiene una especie de rescate,
se obtiene,
¿no?
Poco dinero, eso en Argentina está muy estudiado. Porque se obtiene poco dinero, la acción policial también no es tan, porque en definitiva tiene cosas más importantes de que ocuparse, y hecho metódicamente se convierte en una manera de vivir.
Exactamente.
Y digamos que se obtiene el límite máximo de retiro de un cajero automático.
Son 10.000 pesos en este momento, si es que la persona tiene eso.
Por eso, Emiliano, yo creo que hay una cosa que hay que aplicar, porque han bajado, en Villaviar, donde algunos de nosotros más o menos tenemos noticia de cómo está la cosa y dónde sucedió el episodio del otro día, y cómo no va a suceder, mijo, si es está totalmente oscuro ese parque. Si uno anda de noche por allí y ve los pibes que se están pegando el falopaso en medio de la plaza y nadie detiene nada y ni hace absolutamente nada. Entonces, una policía que no tiene, digamos, una acción más o menos persistente, no ve esas cosas. Y además, las cámaras.
Digo, yo sé que la modalidad es distinta, pero lo de Londres, me pondrán el ejemplo, miran que... No, las cámaras hoy no valen nada. Cámaras que puedan tener, no digo la sociedad orwelliana, pero tener los lugares donde hay alta concentración de gente, porque da la casualidad que los robos se producen siempre en los mismos lugares, ¿eh? Siempre en los mismos lugares, o sea, tenés puntos de concentración donde están los cajeros, donde están los bancos y donde están algunas zonas que eventualmente tienen concentración demográfica importante. Entonces, vos podés tener un sistema de cámaras que realmente ayude mucho.
Yo no sé si no hay una estigmatización, digo, de que siempre tendamos a pensar
que es siempre el mismo lugar,
que son los menores de edad y que es en el mismo lugar y que es el, digo,
puede ser.
Yo no sé si detrás de esto no hay, puede ser que haya, yo lo ignoro eso, digo, que haya menores que hayan intervenido, pero tengo la impresión de que en algunos aspectos hay un grado de organización y probablemente cuando esto se destape, si hay un trabajo de inteligencia eficaz, probablemente se descubra que hay alguna organización no tan improvisada y probablemente no tan de tan baja edad, ¿no? Porque a veces tendemos a pensar si va a tener el estigma de que son muchachos.
No sé, yo tengo la versión de la prensa, y la versión de la prensa dice que aparentemente, entre otras cosas que son improvisados, son un señor dejó su cédula de identidad.
Y curiosamente la policía.
El auto, pero el handy,
no es lo usual en un
pequeño detalle
que sale a robar, ¿no?
La policía no detectó
y la policía no encontró
la primera revisión.
Y la policía no encontró eso en el auto.
El dueño del auto, de la policía,
muy insólito.
¿No? Habrá pensado que era del dueño del auto, qué sé yo, no sé, no cargar las tintas a la policía. Pero los indicios parecen sugerir que se trata de gente que ya tenía delitos anteriores, posiblemente que estuvo internada en el... Porque así lo dice la policía, en el INAU, bueno, y que no tiene realmente un gran expertise.
Pero tengo mi duda de eso, porque me parece que todo lo que se le atribuye a los menores de edad parecería ser culpa del sistema judicial o del sistema del INAU. Cuando en realidad... No es usual que los menores delincuentes usen handy es raro, ¿no?
Lo que digo es que estas situaciones van ambientando otras. El temor es de que la modalidad delictiva va avanzando. Yo me acuerdo cuando en el año 95 empezamos con la figura de acopamiento. Lo recuerdo porque fui miembro informante en el Parlamento de esa ley. Todos la aprobamos. No sirvió para nada, ¿eh? Digo, inventamos una figura penal, superpusimos tres o cuatro espacios.
Que ya existían.
Le dimos una tipología propia, pensábamos que aumentando un poco la pena íbamos a disuadir al delincuente. No disuadimos absolutamente nada. La cosa siguió exponencialmente aumentando y hoy estamos como estamos. O sea...
Sí, esa es una de las preguntas desde la audiencia. ¿Qué pena tiene un secuestro como este?
Rapiña con privación de libertad.
¿Y tiene sentido agravar la pena?
No, ninguno. Porque no, el delincuente no lo disuadís por eso.
Otro oyente, Germán, dice, pongan la frase cómo reaccionar ante un secuestro en Google, en español o en inglés, y aparecerán centenares de artículos al respecto. Algunos serios, otros livianos, en fin, lo cierto es que no escasean los artículos.
No escasean. No.
¿Cómo puede ser que el jefe de seguridad de la capital diga que no tiene una opinión calificada para dar? Un ejemplo más de incompetencia. Mire, está muy enojado este oyente con la actitud del jefe de policía, ¿no?
Sí, una cosa con respecto a lo que decía Washington referida a la pena mayor. No es que yo me incline por penas mayores, no es eso. Yo creo que hay cierto tipo de delitos, me da la impresión que estos que tienen un impacto grande, traumático sobre la gente, que lo que tratan es de ser castigados de forma de que la persona quede un tiempo más prolongado que lo normal fuera de la circulación. Sabemos lo que es la situación de las cárceles, sabemos que de repente es mucho peor mandarlo, todo eso lo sabemos. Pero cuando uno toma decisiones como ese, hacer un copamiento y afectar seriamente, desde el punto de vista emotivo, en fin, patrimonial, etcétera, a una familia, creo que es obligación de la sociedad tratar de evitarlo. Y una de las maneras de tratar de evitarlo es que la persona no esté en circulación. Esa es mi percepción del hecho. No,
lo que pasa es que muchas veces, viste que es un debate que se recalienta y que va llevando a extremos en donde... Acá vemos tres abogados, donde al final terminás rompiendo la simetría penal. O sea, lo terminás llevando una figura de esta naturaleza casi a la de un homicidio, porque la locura colectiva, y yo lo entiendo, porque la vulnerabilidad que existe hoy, yo insisto, yo vivo a 70 metros, vos también, a 70 metros donde pasaron los incidentes,
somos y otros vecinos, había, con Abdala, a 120 vamos a
metros.
Decirlo.
Somos vecinos, mismo edificio. Entonces, uno sale a la calle y dice, pero yo estoy mirando, y allí pasó eso, a 80 metros. La vulnerabilidad, uno la... Ahora, bueno, hay que tratar de funcionar con la cabeza fría, porque si no,
Además, no anda. A veces la incapacidad o la inviabilidad de detener a los responsables, lleva a que, le ponemos una pena más grave. El efecto es el mismo, si no se logra identificar a quién es y desbaratar la organización.